Para dar inicio al programa, continuaremos, como les prometimos, con la entrevista con el dirigente sindical hondureño Ransel Tomé, la que por razones de espacio no pudimos concluir en la transmisión de Primera Plana del día de ayer.
¿Cuál es la situación en Honduras?
Bueno, queremos decir que en Honduras se sigue en un modelo fallido. El golpe de Estado vino a tirar por la borda la poca institucionalidad que se venía construyendo y ha develado un modelo de injusticias, hay masacres, hay violaciones constantes a los derechos humanos. El continuismo de Juan Orlando y Pepe Lobo, lo que han venido a montar aquí es un autoritarismo, verticalismo, militarismo, pero el pueblo, una parte del pueblo con una visión de cambios progresistas, se ha sostenido con firmeza y ahora estamos en el Congreso Nacional como oposición, estamos de diputados, tenemos una bancada con la que estamos estructurando con otros partidos para hacer un frente parlamentario de defensa de los derechos humanos, de defensa de los derechos del pueblo. Sin lugar a dudas, entendemos que el mundo está en crisis. El modelo del consumo, del confort, del gasto constante está fracasando, tiene agotadas las reservas de recursos naturales y eso se demuestra el afán de venir a los lugares donde hay todavía un poco de reservas, como aquí en Honduras, como América, como algunos sectores de los continentes africanos, algunos sectores del continente asiático, el Medio Oriente, y ha generado una crisis. Así que nos toca vivir en la época, en esta época que el mundo está justamente en una, llamémoslo de una forma, en un constante caos. Y tenemos que, desde nuestras, cada uno de nuestras enfoque. Nosotros aquí en Honduras estamos luchando por rescatar la patria, pues, y por orientarla y por plantearla en un modelo alternativo, solidario, democrático, incluyente, respetuoso de la soberanía de los demás estados, pero un modelo que le dé respuestas a los hondureños y a hondureñas.
Ahora, hay unos titulares que se refieren a dónde están 50 millones de lempiras que se habían recaudado para lo que llaman la cuarta urna de Celaya. ¿Qué quieres explicarme eso?
Bueno, quieren mezclar al Partido Libre con una actividad administrativa que estaba haciendo el gobierno de Manuel Celaya y su gabinete, justamente el día del golpe de Estado se iba a hacer esa consulta. Era un acto administrativo y ahora, 5 años después, están en los titulares sobre estos temas de liquidación y de parte administrativa. Lo que yo puedo decirles es que cada uno de los funcionarios en toda la historia de Honduras que han recibido fondos públicos tienen la obligación de liquidar y de dar cuentas. En este caso nosotros seguimos planteando que ese proceso administrativo estaba ordenado de forma correcta por las atribuciones que tenía el presidente y su gabinete, pero se dio el golpe de Estado y no pudieron dar todos los informes. Ahora va a ser el momento de que procedan, y ya está dando algunos informes el exministro Flores Lanza.
¿Cuándo hay presidenciales otra vez en tu país?
Nosotros este año y el próximo estamos fortaleciendo el partido. Vamos a elecciones presidenciales dentro de 3 años. El periodo de gobierno son de 4 años, 2014-2018. Vamos a elecciones en el 2017. Esperamos nosotros haber logrado que mayor cantidad del pueblo tenga más conciencia. Solo la conciencia es la forma de hacer cambio, porque solo el ser humano que está consciente de su realidad y además de su entorno y asume una conciencia crítica de tomar un proceso de participación, impulsa cambios, impulsa mejores condiciones de vida. Y yo hablo desde aquí porque esta es la realidad de Honduras.
¿En esas elecciones vas a ir o va a ir usted como candidato?
Bueno, hemos tenido muchos amigos que a nivel nacional, los nos dan palabras de respaldo y de apoyo para algún proyecto político. Estamos en este momento como diputados en el Congreso Nacional haciendo ese rol de oposición. En política hay una frase, Juan, esa que quiero compartirla con todo su auditorio. 24 horas es bastante. Estar hablando de un proceso de entre 3 años es casi hablar de un siglo. Así que hay tiempo para todos.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana.
Acaba de crearse en Venezuela lo que sus organizadores definen como instancia estratégica, la que identifican como unidad en la calle. Hasta el momento comparten el esfuerzo 19 organizaciones, ya de la sociedad civil, grupos de estudiantes, obreros y partidos políticos. Todos con un objetivo aglutinador, la búsqueda de una salida constitucional al régimen de Nicolás Maduro, para lo cual trazaron una estrategia que dividen en 3 pasos. Primero, fortalecer la unidad de todos los sindicatos, estudiantes, partidos políticos y movimientos de la sociedad civil. Logrado lo cual, se procederá a la convocatoria a un gran movimiento nacional que promueva la renuncia de Nicolás Maduro. Salida respaldada por el artículo 233 de la Constitución Nacional de Venezuela. Como mecanismo propulsor proponen la convocatoria a un movimiento constitucional que agrupe todos los sectores ciudadanos y que promueva esa renuncia. Para conocer detalles, hacemos contacto en Caracas con el dirigente estudiantil Jesús Ramírez.
Ante todo, dime, ¿qué es 20 Joven? ¿Quiénes lo conforman? ¿Qué es lo que buscan?
Sí, 20 Joven es un brazo del movimiento político 20 Venezuela, es la juvenil del movimiento 20 Venezuela, como te lo decía anteriormente, donde estamos buscando, lo que estamos haciendo, luchando por la democracia y la libertad de Venezuela. Estamos luchando contra el régimen venezolano, contra el régimen cubano, y haciendo actividades para la transformación política de nuestro país.
Fíjate, una de las cosas que más percibo cuando hago contacto, que lo hago a diario con Venezuela, con la oposición venezolana, es ese rechazo, sí, a la injerencia del gobierno de los Castro en la política venezolana. ¿Es la misma que cuando Chávez estaba vivo o es más con Maduro?
Fíjate, la injerencia cubana no es para nadie un secreto que desde este momento, ha estado durante los 15 años tanto con el régimen del presidente Chávez y ahora con la dictadura de Nicolás Maduro aquí en Venezuela. Cuando hablamos de la injerencia cubana es en todos los sentidos, desde un guión que viene desde La Habana hasta cubanos en las Fuerzas Armadas venezolanas, en las diferentes instituciones donde deberían estar al mando venezolanos y no personas extranjeras. Y con esto yo vuelvo y repito, como te lo he dicho anteriormente en diferentes entrevistas, y es que nuestra lucha no es contra el gobierno, contra el pueblo cubano. Nuestra lucha es con el pequeño grupo de enchufados, tanto aquí en Venezuela como en La Habana, Cuba. Hay una dictadura en Venezuela, y yo me atrevo a decir que es una dictadura peor que la dictadura cubana.
Y además están viviendo, como lo vive Cuba hace años, una grave crisis económica. Estos Totalmente. Países, ese tipo de gobierno, llegan a la crisis económica de inmediato. ¿Cuál es la situación que ustedes están atravesando en ese sentido?
Bueno, aquí en Venezuela tenemos una crisis profunda, desde lo económico, pasando por todo lo social y a nivel moral. La lucha aquí en Venezuela es una lucha de valores y de principios. Este régimen venezolano, este pequeño grupo que atenta contra los venezolanos, no merecen ser llamados venezolanos. Llevar al país al punto en que estamos hoy no es ser venezolano, y mucho menos es querer a Venezuela. Lo que estamos viendo es cómo este pequeño grupo cada día se hace más millonario, y el pueblo venezolano cada día está peor. Estamos en una crisis. Los asesinatos aquí en Venezuela, cada día es inmenso la cantidad de muertos aquí en Venezuela. Y lo peor de todo esto es que el ministro el día de ayer dice que el porcentaje de asesinatos en Venezuela está bajando. Eso es totalmente falso. La política de Estado del régimen venezolano es una política que apoya toda esta serie de asesinatos, de homicidios aquí en Venezuela.
Hay un posible aumento de gasolina y también la posibilidad de la venta de Citgo. Eso es vender patrimonio nacional venezolano.
Totalmente. Nosotros estamos totalmente en contra del aumento de la gasolina. No tanto el momento del aumento, sino porque siguen regalando nuestro petróleo, y en especial a La Habana, Cuba. Ese es nuestro rechazo. El rechazo es que los venezolanos seguimos pagando toda la deuda del régimen venezolano y sales del bolsillo de los venezolanos, no salen del bolsillo de ellos. Con respecto al tema de Citgo, nosotros prohibimos la venta de Citgo. Citgo es de los venezolanos y vamos a seguir defendiendo el patrimonio de Venezuela.
Ustedes están convocando a un Congreso Nacional. ¿Cuál es el objetivo y cómo se va a conducir?
Sí, Juana, fíjate, hace 6 meses casualmente salimos los jóvenes venezolanos, los estudiantes, la sociedad civil en general, a rechazar las políticas que implementa el régimen de Nicolás Maduro, y nos conseguimos con una respuesta bárbara, totalmente drástica en lo que fue represión, asesinatos, persecución, detenciones. Hoy en Venezuela hay 75 presos políticos, de los cuales hay muchísimos son estudiantes. Pero lo peor es que el régimen venezolano lo que buscaba era criminalizar la protesta aquí en Venezuela, criminalizar a los diferentes líderes juveniles, políticos, que hicieron un llamado a la calle pacíficamente a rechazar toda esta problemática. Y después de 6 meses nosotros consideramos que durante todo este tiempo surgieron muchísimos líderes, tanto juveniles, la sociedad civil, políticos, y consideramos que es el momento de reagruparnos, de articular, organizar todos estos grupos, todos estos liderazgos, y buscar en conjunto la reconstrucción nacional. Es por eso que apostamos al Congreso Ciudadano, que el pasado 12 de agosto se hizo el primer encuentro nacional rumbo a este encuentro que en los próximos meses dará una ruta de unidad, una ruta para lo que es la lucha contra el régimen venezolano.
Tengo entendido que el artículo 233 de la Constitución venezolana acepta la renuncia del jefe de Estado.
Totalmente, y no solamente la renuncia, Juana, también está la constituyente, está un referéndum revocatorio a mitad del mandato, pero lo que Venezuela aclama en este momento es una salida lo más pronto posible a la crisis que vivimos los venezolanos. Los venezolanos no aguantamos un año más con el régimen de Nicolás Maduro, y lo que empezamos en el mes de febrero, como usted lo decía anteriormente, era exigiendo soluciones a las problemáticas que nos afectan a los venezolanos. Vimos que no solucionaron nada y que no van a solucionar. Ellos no tienen la intención de solucionar, al contrario. Su intención es perjudicar y es dañar más a nuestro país. Y lo que estamos exigiendo en las calles de Venezuela es la renuncia de Nicolás Maduro y de todo su gabinete. Todo el gabinete del régimen venezolano tiene que salir y tiene que darle paso a una Venezuela de oportunidades, una Venezuela de encuentro, una Venezuela justa, una Venezuela donde los jóvenes y los estudiantes tengamos futuro para todos por igual.
¿Van ustedes a llevar esa fórmula para ver si en el exterior los movimientos democráticos del exterior de otros países le dan el apoyo que ustedes necesitan?
Sí, Juana, fíjate, yo agradezco inmensamente el apoyo de los diferentes países democráticos, diferentes personalidades y sobre todo jóvenes de diferentes partidos políticos a nivel internacional que nos han brindado todo su apoyo, toda su solidaridad y que han estado muy pendientes de lo que aquí ocurre con respecto al tema de la violación de derechos humanos, la detención de nuestros hermanos. Pero lo que nosotros estamos buscando también es volver a este ámbito a nivel internacional a exigir pronunciamiento firme de diferentes países que hasta el momento no lo han hecho, y este mismo Congreso Ciudadano nos está ayudando a recorrer en este caso el país. En los próximos días, el movimiento estudiantil, ya iniciamos giras a nivel nacional, ese contacto directo con nuestros hermanos venezolanos para decirle el por qué estamos luchando en Venezuela y hacer el llamado a que todos los sectores se sumen a nuestra lucha. A nivel internacional vamos a seguir tocando las diferentes instituciones para seguir denunciando la violación de derechos humanos que aquí en Venezuela ocurre, porque la persecución no cesa en este país, no está parando. Lo que vemos es que cada día hay más persecución, más detenidos y amenazas constantes a los diferentes liderazgos venezolanos.
¿Algo que agregar, mi amor?
Sí, los estudiantes, los jóvenes venezolanos, vamos a seguir firme en esta lucha por la democracia y la libertad en Venezuela. Nosotros no vamos a parar en nuestra lucha. El Congreso Ciudadano nos impulsa a recorrer el país y a convocar a todos los sectores para que nos apoyen en esta reconstrucción nacional, que es para todos los venezolanos que buscamos futuro, que buscamos oportunidades, justicia, respeto y encuentro en Venezuela.
Y para concluir el programa vamos a dar lectura a un artículo que publica la prensa peruana y que firma el doctor Antero Flores Arauz, quien fuera ministro en su país. El título, Educar al Soberano. Y dice Antero Flores Arauz, el ciudadano en una democracia, sin duda alguna, es el soberano, pues tiene el derecho de participar en los asuntos públicos mediante diversos mecanismos que nuestra Constitución establece. Principalmente tiene el derecho a elegir a sus representantes, así como ser elegido. Expresamente la Constitución faculta ejercer nuestros derechos individualmente o a través de organizaciones políticas, las que concurren a la formación y manifestación popular. Como quiera que no hay derechos sin obligaciones, todos los peruanos tienen el deber de honrar a la patria y de proteger los derechos nacionales, así como respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Por lo general, las agrupaciones políticas ofrecen de todo y para todos, a fin de cautivar al elector y ganar su voto. Por lo que cuando desde nuestro partido Orden le decimos al ciudadano que el núcleo de nuestro pensamiento no es la fácil oferta de lo que es posible, de lo imposible y de lo que es inconveniente, sino la exigencia al ciudadano, haciendo docencia política, que debe cumplir primero con sus deberes cívicos antes que exigirle de todo al Estado. Les llama la atención a muchos esto. Creen que con ello no se ganarán elecciones. No importa, nos arriesgamos, porque lo que sí nos importa es tener buenos ciudadanos, cumplidores de la ley, para hacer un Perú mejor del que hasta ahora hemos observado. Si existen ciudadanos convencidos que el cumplimiento de la Constitución y la ley es indispensable para tener un país como el que habíamos soñado, estaremos más que satisfechos, pues desde ese cimiento podremos construir y hacer realidad el citado sueño. El ciudadano es el que manda. Por eso, desde hace siglos, se dice que es el soberano. Pero quienes pretenden conducir al país deben contribuir a educar al soberano para que sea respetuoso de las normas. No se puede reclamar al Estado las obras que se requieren. La mejor educación que deben brindar los centros educativos estatales, la óptima atención de la salud pública, la defensa de nuestra soberanía, la seguridad interna y tantas otras cosas más, si es que no se cumple con la ley, no se pagan los impuestos y encima, desde los administrados tratan de corromper a las autoridades. No renunciaremos a repetir hasta el cansancio que para obtener el desarrollo nacional que conduzca a la elevación de los niveles de vida de la población, se necesita en una corta cadena que el siguiente eslabón sea la existencia de trabajo digno y adecuadamente remunerado. Y para ello es indispensable la inversión desde el sector privado, el que para arriesgar capitales necesitará de otros eslabones previos, como es la tributación justa y predecible, la estabilidad normativa, la seguridad interna y la justicia incorruptible. Ya es hora de desarraigar la fácil costumbre de la irresponsable seducción política e instaurar el llamado a la conciencia popular mediante el uso de la razón bajo el influjo de la ética. Esto que escribe un peruano se puede aplicar a cualquier país. Llegamos al final del programa con este artículo de Antero Flores Araos. Gracias a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Y a ustedes, gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.